En el último estudio, Cristo fue transformado. Cuando estaba orando con tres de sus discípulos sobre un monte muy alto, eso estaba en Mateo 17:1, cuando dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías también eran hombres conocidos por cosas que pasaron en montes altos. Sobre un monte alto, el de Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos. Sobre otro monte, el de Carmelo, Elías llamó por el fuego del cielo para comprobar que los profetas de Baal eran falsos. Muchas grandes cosas pasaban en la Biblia sobre las montañas. Pero descendiendo de ahí, uno siempre tenía que regresar a la vida cotidiana. Con esa introducción vamos al versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. En el momento que descendieron del monte, habían de nuevo las necesidades constantes de la gente. Ese hombre tenía un hijo que siempre estaba poniendo su propia vida en peligro. Eso fue un gran tormento para su padre. El niño siempre tenía que ser vigilado cuidadosamente o se pudiera perder su vida. Así en un momento. Y sabemos leyendo en otra parte que esto fue su único hijo. En Lucas 9, hablando de la misma historia, en Lucas 9, 37. Entonces, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Aquí podemos ver que no solamente tenía una enfermedad el niño, pero también había un espíritu malo involucrado en todo esto. Este espíritu era del diablo. Hizo imposible la vida para ese padre. Porque el hijo estaba en peligro constante. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Atacar al pueblo de Dios frecuentemente por medio de nuestros hijos. Robar el gozo, causar problemas horribles casi cada día. En nuestros tiempos no se ve frecuentemente las mismas formas de posesión demoníaca que hay en el Nuevo Testamento, pero el diablo tiene otras maneras de causar a los hijos modernos a convertir en monstruos. Una de sus estrategias más comunes y difíciles en nuestros tiempos es la adicción a las drogas, que es bastante común en nuestros tiempos. En todas las culturas en nuestro país hay jóvenes y aún niños que caigan en esa trampa del diablo. Y una vez poseída por la droga, la persona hace todo para destruir su propia vida y su propia reputación. No se tiren como aquí en el agua, en el fuego, pero sí se dejan de sus estudios, de su trabajo, se dedican a muchas formas de crimen para buscar dinero. Y, por supuesto, cuando eso pega a una familia que es de la fe, es una pesadilla para los padres. Si el niño se queda en la casa, a lo mejor va a robar cosas de valor para comprar droga. Si te echa tu querido a la calle, si es muchacha, se puede convertir en prostituta. O si es hombre, un ladrón o un narcotraficante.
Entonces es terrible. Quitando el niño en la casa es una pesadilla. Echándolo de afuera, peor. Ese problema es común en nuestros tiempos. Y también el diablo puede convertir jóvenes en monstruos por otras formas de rebelión y por las influencias de la cultura moderna y corrompida. Pero en todas estas situaciones los padres se sientan impotentes y casi desesperados. Y ese padre está pidiendo bien, rogando, nada más que la pura misericordia. Y es muy, muy noble su persistencia, porque ya pidió los discípulos de Cristo y ellos no pudieron hacer nada. Aún así, el hombre está siguiendo en su esperanza. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Por alguna razón, los otros 9 discípulos no tenían poder adecuado para ese problema. Aunque antes recibieron poder para echar fuera demonios, dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echan fuera. Pero algo pasó con estos hombres. Un caso vino en que simplemente no pudieron ayudar al niño. Pero es peor que esto, como podemos ver en Marcos 9:14. También, presentando la misma historia, en Marcos 9:14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. En vez de ministrar a la gente, estaban disputando con los escribas. Los escribas a lo mejor vinieron y dicen, ah, no pueden sanar a esta, pues ustedes son unos fraudes, claro. Y ahí había una discusión fuerte. Eso es una trampa común. Te sales evangelizando y en vez de alcanzar a las personas abundantes que quieran aprender la verdad de Dios, el diablo se pone en tu camino unos testigos falsos de Jehová que quieren discutir y robarte de tu tiempo precioso, mientras las personas que quieren conocer a Dios se quedan desatendidos. Siguiendo ahí en Marcos 9:15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le tome, le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Cristo hablando, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cristo regañó a todos. Era como una generación incrédula. Y eso no quiere decir que cada persona era un incrédulo, sino que hay bastante incredulidad aún entre los creyentes. Hay incredulidad entre nosotros. Y eso es lo que anda robando el poder de la iglesia. Cristo siempre estaba hablando de esto en Mateo 6:30. En Mateo 6:30, Cristo dijo, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esto era como nombre de los discípulos a veces, hombre de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es como una representación de los que por poca fe no pueden confiar en Dios, ni por sus provisiones más básicas. Siempre están en angustia sobre cómo van a encontrar dinero por sus necesidades. Y viviendo preocupados así, no tienen poder. Y por esto están infructuosos en el reino de Dios. Después Cristo nos dio un ejemplo de los que caigan en pánico cuando vean un peligro. Eso estaba en Mateo 8:23.
En 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Esos son los que viven en temores, olvidando que Dios siempre tiene control de todo. Dios está en control de la tormenta. Pero por su poca fe, estos hermanos son inútiles en el reino de Dios. Su ejemplo es una vergüenza. Cuando hay muchos que viven así, la iglesia tiene muy poca poder. Otros empiezan proyectos grandes y en medio del trabajo se llenan de miedo y dejan todo, no cumpliendo sus planes y así robando la iglesia de su poder. Esto podemos ver en Mateo 14. En Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cristo vino caminando sobre el agua. Pedro lo reconoció. Cristo dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre mirando a las circunstancias, no confiando en el poder de Dios, muchos caigan así y vivan sin poder en sus vidas. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Es una molestia a nuestro Señor vernos siempre cayendo en la trampa de los que tienen poca fe. Es una molestia para Cristo ver su iglesia con muy poco poder y poca capacidad para ayudar a la gente necesitada que Él quiere alcanzar, usando a nosotros. Y casi siempre el problema es el mismo, la poca fe, una falta de confianza en el poder de Dios. Y las iglesias de nuestro tiempo son parcialmente responsables por la inmoralidad en este país, porque una iglesia con poca fe no puede tener un gran impacto en la cultura donde está viviendo. Una iglesia de poca fe es la burla del enemigo. 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. En Cristo siempre hay poder suficiente. Llegando a Él con el problema, siempre hay solución. A veces es rápido, a veces toma más tiempo, pero en Cristo siempre hay poder ilimitado. ¿Amén? Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una vergüenza tener una falta de poder en la vida. Es bueno cuando no hay poder, cuando hay impotencia en la iglesia, cuando parece que el Espíritu Santo no está usándonos para avanzar su iglesia, es bueno ir y preguntar a Dios, ¿por qué no hay poder en mi vida? Y si esto es tu caso, una falta de poder, quiero orar por ti al fin del servicio de hoy. Porque hermanos, no estamos mucho tiempo en este mundo. Muchos creen que esa vida es todo. No, ese mundo, nuestra vida es muy corta en comparación con la eternidad. Nuestras vidas son cortas y queremos hacer algo para el Señor. Si queremos hacer algo, tenemos que empezar ya. Si no empezamos pronto, será cada vez más difícil cuando viene la edad y poca energía. Muchos llegan al fin de sus vidas pensando, ¿cómo he gastado mi vida? En la pura vanidad. ¿Cómo dejé pasar tantas oportunidades? Y ahora es muy tarde. Versículo 20. Hicieron la pregunta en 19.
En 18 dice, y reprendió, 19, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Cristo, en versículo 20, dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Siempre es esto. Cuando no hay poder en nuestras vidas, es porque hemos sido robados de nuestra gran fe. O por regresar parcialmente al mundo, o por las influencias muy negativas que estamos recibiendo por alguna media, o por descuidar nuestros estudios de las Escrituras pensando que toda otra cosa es más importante, caigamos en la incredulidad, una incredulidad de los creyentes. Y estamos dejados sin poder. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Está el poder de Dios trabajando en ti? ¿Estás aprovechando del tiempo en el día malo? ¿O está el diablo robando más y más de tu tiempo precioso? Versículo 19. Estamos ya llegando al fin. 19 a 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, y nada os será imposible. Cuando uno dice, no puedo, hablando de un defecto, un vicio, un cambio de la vida, no puedo. O si uno tiene algunas frustraciones y dice, no puedo más. Está mostrando tu poca fe. Aquí mismo dice, nada os será imposible. Y hay hermanos que viven así. Son hermanas de diligencia. Están en la palabra, saben orar, hasta ayunar para ver el poder de Dios en sus vidas. ¿Y qué dijo San Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el optimismo de la fe. Tal vez esto fue tu lema antes. Tal vez antes pensabas así y vivías así, pero ahora no. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Acaso el diablo te ha robado? Cristo está hablando aquí de vivir moviendo montañas, de una fe poderosa, una fe victoriosa, como dice en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Muchos quieren leer esto y decir, porque muchos o algunos que son nacidos de Dios. No, todos los que están nacidos de Dios vencen al mundo por medio de la fe. Hermano, hermana, ¿estás venciendo al mundo? ¿O acaso el mundo está triunfando sobre ti? Cristo quiere vernos moviendo montañas. Como ese nuevo hermano dijo, vamos a mover montañas, vamos a tener comida aquí. Él me dijo, vamos a tener una fiesta ahí, llenando todo ese calle atrás. Y yo creo que lo puede hacer. Pero ¿de qué montaña está hablando aquí? Versículo 20. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis, a este monte, ¿qué monte? Aquí dice este monte, no dice cualquier monte, o un monte, este monte. Puede ser que es el monte, metafóricamente hablando, del problema de ese hijo poseído por un demonio, como el problema grave que tú estás enfrentando, preocupado, y no confiando suficientemente en tu Dios. O también puede ser que está hablando de un monte actual. Acaban de bajar del monte de la transfiguración, en donde todo estaba cubierto de gloria. Tal vez tú te sientes el poder de Dios en un servicio, en un retiro, en una reunión especial, pero bajando de ese monte tienes que muy poco poder en la vida diaria. En la vida cotidiana, lo que tenemos que hacer es mover la montaña, la experiencia gloriosa de Dios, afuera de la devoción, trayéndola a la vida diaria. Eso es lo que hizo Cristo. moviendo la montaña de la revelación de Dios en el monte y trayéndola a la vida normal, aplicando el poder de Dios a la vida actual. Y para vivir en poder, nosotros también tenemos que aprender a vivir moviendo la montaña. 21, último verso. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Otro problema en muchas iglesias en este país hoy en día es que creen que todo tiene que ser muy fácil. Tiene que ser muy fácil, o me doy por vencido. Que realmente no habrá una lucha feroz. Pero no es así, hermanos, leyendo la Biblia. Si estamos avanzando el reino de Dios, entonces estamos quitando el territorio del diablo. Y el diablo va a luchar y resistir por cada centímetro. Los que creen que todo será muy fácil van a perder su poder rápidamente. Vivimos en una lucha, por eso Cristo dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hay una batalla, San Pablo dijo en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está comparando la vida de un cristiano con la vida de un deportista. Un deportista va a decir, no, no puedo comer esto, no, no puedo estar toda la noche porque estoy preparando. Quiero ganar. Para muchos cristianos, ni le importa si gano o no, ni piensan en estas cosas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero a nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que hablando, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El hermano que vive sin disciplina cristiana está golpeando el aire nomás. Tiene actividad, está moviendo sus brazos, pero jamás está moviendo la montaña. Lo que la iglesia necesita es guerreros y guerreras de la fe. Vamos a Efesios 6, estamos cerrando. En Efesios 6 y versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Muchos cristianos de nuestros tiempos quieren leer ese versículo que dice, porque no tenemos lucha, y quieren poner punto ahí. No tenemos lucha, punto. No, hay una lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de rangos de demonios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Estás firmes en esta mañana, hermano? ¿O estás débil? Los guerreros son los hermanos que viven moviendo la montaña. Los que vienen a la iglesia como viniendo a un club social, no van a lograr mucho. En nuestro texto, los discípulos no estaban orando ni ayunando, sino peleando con los religiosos. Marcos 9:14 de nuevo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor y escribas que disputaban con ellos. ¿No estaban orando ya por el muchacho? ¿No estaban ayunando? El diablo los tenían distraídos en otra cosa. ¿Y tu hermano, estás moviendo la montaña? ¿Cómo está contigo en esta mañana? Doctrina, ya cerrando. Es posible vivir en el poder del Espíritu Santo. Es posible vivir moviendo la montaña. Es posible vivir en esperanza y en optimismo, aun cuando todo está en tu contra. Vamos a Romanos 4, 16. Hablando de Abraham, que recibió grandes promesas, pero no había ninguna evidencia que se pudiera cumplir estas promesas. En Romanos 4, 16 dice, por tanto, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hermana María, Josefina empezó hablando de Abraham. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? No hay evidencia. Las circunstancias están en tu contra. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Confiaba en la promesa. No miraba las circunstancias. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aplicación. Hermano, amigo, si te pones irritable por las circunstancias, entonces no estás viviendo en el amor de Dios. 1 Corintios 13:4. Hablando del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Cómo es que no se irrita? Porque viene el problema, la frustración. Uno sabe, eso está en el plan de Dios. Dios quiere decirme algo con esto. A lo mejor tengo que orar, ayunar, cambiar algo. Pero cuando se pone, cuando viene esa irritación, no está en el amor de Dios. Si estás viviendo irritable, siempre frustrado, no puedes mover la montaña, porque tienes poca fe. Si vives en temor, temor de lo que va a pasar, entonces no estás viviendo en el amor de Dios. Dice en 1 Juan 4, 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. También en 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vives más como cobarde por las circunstancias. Confíate en tu Dios y Él te dará el poder de mover la montaña. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos de la fe, Señor. Sabemos que tú tienes mucho trabajo glorioso para nosotros. Queremos hacerlo, Señor. No queremos vivir como estos apóstoles que eran distraídos por otras cosas, Señor. Ten misericordia de esta obra tuya, Padre, que puede cumplir la tarea que tú nos has dado. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si alguien quiere pedir cualquier cosa en petición de oración, estaremos aquí enfrente, yo y los ancianos.